Tardes. Voy a tratar de hacer o de aportar algunas de las ideas que voy a plasmar en mi intervención en la comparecencia del consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo. En primer lugar, el hecho de que el Gobierno regional pues cree una comisión delegada de economía, pues yo creo que si lo que pretenden es iniciar el cambio de modelo productivo con objeto de crear empleo estable y de calidad, pues hombre, yo creo que a estas alturas es un reconocimiento explícito del fracaso de los 20 años de política del Partido Popular. Decir que van a cambiar el modelo productivo es repetir lo que tantas veces hemos dicho los socialistas durante todo este tiempo. No es posible, bajo nuestro punto de vista, definir una economía eficiente y sostenible sin un nuevo modelo energético basado en las energías limpias y renovables. Esta región tiene un enorme potencial, tanto en la producción como en la industria de energía fotovoltaica, y no vemos ninguna decisión política por parte del Gobierno regional en este sentido. Por nuestra parte, creemos que es necesaria una reindustrialización que pase por los siguientes objetivos. En primer lugar, por la lucha contra la economía sumergida, que, como saben, es uno de los más importantes problemas de la región, la financiación, la participación de los sectores implicados, la innovación, la automatización en los procesos de las empresas con el objeto de aumentar la productividad, aumentar la calidad de los productos y los servicios, la internacionalización y, desde luego, la lucha contra la prevención y la erradicación de la corrupción. Nosotros consideramos que uno de los factores más importantes, o de los más importantes, que tienen que contribuir aún más en la riqueza regional es el turismo. Si nos comparamos con otras comunidades vecinas, pues nos daremos cuenta del amplio trabajo que tenemos por delante para estar a la altura del potencial que se nos supone, entre otras razones, por nuestra privilegiada situación geográfica. No hemos tenido en los últimos años pues una política turística consistente y por esa razón vamos a proponerle al señor consejero un plan general de turismo sostenible. Un acuerdo con los agentes implicados para que estos puedan participar, llámese pues la administración regional, las administraciones locales, las empresas, las formaciones políticas o las organizaciones ciudadanas. Y este plan, bajo nuestro punto de vista, debe ayudar a definir las estrategias políticas para crear un modelo turístico de modo que sea sostenible, fiable, equitativo y competitivo, potenciar el tejido empresarial turístico, impulsar la creación y la difusión de los productos que pongan en valor nuestros recursos desde el punto de vista de la naturaleza, los culturales o los paisajísticos. De nuestro territorio, debe vincular la sostenibilidad al desarrollo de un modelo turístico, potenciar la formación y la capacitación profesional de las empresas, de las personas que trabajan en este sector, potenciar o establecer mecanismos de participación a todos los actores implicados. Y desde el punto de vista del empleo, queremos decirle al señor consejero que no es suficiente. No es suficiente con que cada mes nos comuniquen los incrementos o los descensos que se producen en el empleo, porque consideramos que lo que hay que observar es el contexto global, el marco general del empleo, que aparte de lo que suba o baje el número de desempleados, pues evidentemente también hay datos de mucho interés. Y nos va a decir, o nos va a hablar no solamente de cantidad, sino también de calidad. Vamos a proporcionarle al señor consejero los datos que, desde el punto de vista del Partido Socialista, configuran ese marco global. Y solo voy a exponer aquí tres de ellos, a modo de ejemplo, que creo que son bastante ilustrativos y que nos dan una idea del panorama que tenemos en la región de Murcia en lo que se refiere al desempleo. Por una parte, 9 de cada 10 contratos son temporales. Hay prácticamente 50.000 familias con todos sus miembros activos en paro. Y más de 100.000 personas están en desempleo desde hace más de un año. Creemos que este gobierno regional, carece de ideas para superar el grave problema del desempleo que tenemos en nuestra región. Y la reforma laboral viene contribuyendo a cimentar esa posible recuperación económica de la que tanto se habla, pues simplemente con contratos con muy baja duración y con contratos muy mal pagados. También vamos a hacer algunas reflexiones acerca de la economía social y los autónomos. Sabemos que tanto la economía social como los autónomos han sido un motor de creación de empleo en nuestra región y, por lo tanto, nosotros creemos que tenemos que cuidarlo. Y vamos a proponerle al consejero un pacto para la promoción del trabajo autónomo en la región de Murcia, con la colaboración, naturalmente, de los agentes sociales. Nosotros venimos con ánimo absolutamente constructivo, lo que no quiere decir es que no vayamos a exponer cómo vemos las cosas o qué aspectos vemos que se puedan mejorar. Vamos a proponer también que se refuercen los servicios públicos de empleo y que no se deriven más a los desempleados, a las agencias privadas de colocación. Vamos a proponer la combinación de políticas activas de empleo con políticas pasivas. Políticas pasivas que pretenden compensar o corregir los efectos sobre los desequilibrios que se producen en el mercado laboral. Destacaremos los numerosos casos de explotación laboral que hay en algunas empresas, tanto en nuestro país como en nuestra región, a juicio de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales. Consideramos que esto es una lacra que hay que eliminar lo antes posible y, en ese sentido, vamos a instar al Consejo de Gobierno a que movilice a los servicios de inspección y de la Seguridad Social para erradicar cuanto antes la explotación laboral del mercado de trabajo. Hablaremos de los jóvenes que han tenido que emigrar y han tenido que ir a buscar futuro y progreso fuera de las fronteras de nuestra región y la necesidad de un programa de retorno de talento. Y finalizaremos la intervención haciendo referencia a los parados de larga duración, que bajo nuestro punto de vista son uno de los sectores que más están sufriendo las consecuencias de esta crisis económica. Y sugeriremos al señor consejero que emule lo que se hace en otros países de la Unión Europea, que también padecen este importante problema y que han sabido combinar las políticas activas con las políticas pasivas en países como Suecia, Dinamarca, Finlandia, Irlanda o Portugal, entre otros países. Ellos están obteniendo buenos resultados y desde ese punto de vista pues se lo vamos a sugerir así al consejero de Desarrollo Económico. Esto es un poco el análisis que vamos a hacer y que pretendemos desarrollar posteriormente en la intervención en la comparecencia del consejero. ¿Perdón? Ah, no, datos no. Sabemos, según el estudio de este organismo al que he nombrado, sabemos que hay empresas a nivel nacional y, por supuesto, por derivación, deben haberlas también en la región. Yo creo que la inspección de trabajo ahí tiene que hacer un estudio importante y para detectarlas, porque es una situación que en pleno siglo XXI, evidentemente, no nos podemos permitir. Bueno. Eso ya mi compañero, lo dejo con mi compañero.
Sí, buenas tardes. Bien, nosotros acabamos de conocer por los medios de comunicación el que el Consejo Jurídico pues opina que de alguna forma se puede entrar los presupuestos a la Asamblea. En cualquier caso, pues habrá que leer con detenimiento ese dictamen del Consejo Jurídico. Por ahora, pues tenemos información, pues eso, de lo que acaban de publicar la web. Y por tanto, pues cuando hagamos un estudio a fondo de ese dictamen, pues opinaremos sobre él. No obstante, pues con todo el respeto al Consejo Jurídico, está claro que cuando el legislador generó esta figura del límite de gasto, que se conoce popularmente como techo de gasto, lo hizo con la idea de que a la hora de debatirse los presupuestos se hicieran con un tope máximo previamente cerrado, de forma que las enmiendas que se presentaran de ninguna manera pudieran suponer que se superara ese límite de gasto. Por tanto, en ese sentido, pues parece que lo lógico es que el orden de los factores, en este caso, sí altera el producto y que, en primer lugar, tiene que haber una aprobación del límite de gasto, porque lo dice la ley. Esto no se trata de que es que le guste o no le guste al Partido Socialista, es simplemente cumplir la ley. Ahora que estamos, está esto tan de moda, por desgracia, con el planteamiento de los partidos independentistas catalanes, no, pues aquí no queremos cumplir la ley, y nosotros hemos actuado pensando, con toda buena voluntad del mundo, de que lo hacíamos de acuerdo a lo que establece la ley, porque con esos principios se estableció el límite de gasto. Si finalmente se entiende que, bueno, jurídicamente, pues puede entrar en la Asamblea, pues bueno, pues en ese caso, pues entraremos a ello. Pero primero tendremos que estudiarlo y, como digo, a priori, nosotros seguimos pensando, pues, que legalmente lo que dice la ley es lo que dice. En cualquier caso, además, si el PP tenía claro que esto era así, y por eso lo ha presentado ante el Consejo Jurídico, pues lo que debía de haber hecho es haberlo hecho desde el principio y no estar mareando la perdiz durante todo el tiempo que ha estado mareándola. Porque si ellos entienden que jurídicamente esto se puede hacer así, desde el momento en que vieron que no se podía, que no podían conseguir que se aprobara el techo de gasto en la Asamblea, deberían de haber utilizado estos argumentos jurídicos para que el tema, ellos dicen tan importante, de que no lleguemos a tener que prorrogar los presupuestos, pues ese tema pues avanzara lo más rápidamente posible. Por tanto, pues en el caso de que finalmente se entienda que jurídicamente pueden entrar, pues hemos estado perdiendo el tiempo de una forma totalmente absurda.
En cualquier caso, si se trae los presupuestos, habrá que debatirlo, y si no tienen el apoyo de los otros grupos, pasará lo mismo. Estarán en minoría. ¿No habrá presupuesto para el año que viene?
No, bueno, es que como no tenemos, no sabemos si es que se plantea que se apruebe un techo de gasto en paralelo a que se aprueben los presupuestos, que se aprueben los presupuestos sin que se haya aprobado en ese mismo acto más o menos un techo de gasto. Entonces, si vamos a lo que son los presupuestos, existen las enmiendas a la totalidad y las enmiendas parciales. Habrá que ver si presentamos enmiendas a la totalidad o no, y luego las parciales, que esas, pues, o en su caso, pues claro que se presentaría. En el caso de que hubiera una enmienda a la totalidad, de aprobarse una enmienda a la totalidad que pudiera hacer la oposición conjuntamente y que saliera para adelante, lo que estaríamos planteando unos presupuestos alternativos. Si no hay enmienda a la totalidad y son enmiendas parciales, pues si también hubiera acuerdo entre los partidos de la oposición, pues obviamente podemos enmendar de arriba abajo el presupuesto que presenta la comunidad. Vamos, todo lo que legalmente se puede enmendar. Con el techo de gasto aprobado por el Consejo de Gobierno y no por esta Asamblea. Obviamente estamos entrando en una especie de, no sé, pescadilla que se muerde la cola, porque si la Asamblea no está de acuerdo en ese techo de gasto y quiere subirlo en los presupuestos, a ver luego si se pone más que lo que ha dicho, ¿qué predomina? La ley que establece que tienen que venir a la Asamblea el techo de gasto es una ley del Partido Popular. Ellos mismos la pusieron, que cumplen las leyes que ellos se han inventado, digamos, pues que las cumplan, si la hicieron ellas. Bueno, gracias.